Hubo un tercer traslado masivo de desaparecidos desde la República Argentina. Todos ellos fueron asesinados. El anuncio figuraba en la portada del diario La República en el día de ayer, que agregaba que en el año 1978 se realizó otra operación de traslados por tierra, mar y aire desde Argentina, que involucró a 40 uruguayas y uruguayos que figuran como desaparecidos en ese país y en realidad fueron traídos y asesinados acá en Uruguay. El artículo da cuenta de la existencia de una operación de 5 traslados de uruguayos desde Argentina entre febrero y agosto de 1978. Los detenidos habrían sido trasladados por lancha, avión y avioneta y ejecutados y enterrados en Uruguay. Los trasladados eran militantes de los GAU, del PCR, el MLN, el AMS, la ROE y el PST, que fueron secuestrados en Buenos Aires entre julio y diciembre de 1977, recluidos primero en los pozos de Quilmes, Banfield y Cot 1 Martínez y torturados por oficiales uruguayos. En la denuncia penal se señala como indagados a todos los represores de la Armada, la Aviación y el Ejército que operaron en el FUSNA, el CID y el OCOA, seguía diciendo el anticipo.
La primera llamada del día.
Luego de esa publicación, ayer mismo, el doctor Óscar López Goldaracena presentó una denuncia penal por estos hechos ante el juez Luis Charles, que tiene a su cargo las investigaciones por el caso llamado Segundo Vuelo. El doctor Óscar López Goldaracena es un abogado especializado en derechos humanos, es autor, por ejemplo, del proyecto de ley de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Doctor López Goldaracena, buenos días.
Buenos días.
¿Usted participó de esta investigación que llevó adelante el periodista Roger Rodríguez de La República?
Sí, juntamente con Roger Rodríguez, desde hace unos cuantos meses atrás, estamos patrocinando esta investigación, digamos, en mi caso patrocinando desde el punto de vista jurídico las familias de los desaparecidos. Tendría que ir más de un año hacia atrás y en el día de ayer finalmente se presentó la denuncia penal. A mí me gustaría hacer alguna precisión en relación a la versión periodística. Nosotros siempre decimos que en estos temas hay que hablar en tren de hipótesis. Podrían haber sido trasladados.
Ajá. ¿Usted prefiere ponerlo en condicional?
Sí, como figura en la denuncia penal, ¿verdad? Yo tengo elementos de convicción más que suficientes de los traslados, fundamentalmente del primer traslado por lancha en febrero del 78, porque existen testigos que vieron a los desaparecidos uruguayos en los centros clandestinos de detención y luego otro testigo que vio a estos mismos uruguayos siendo torturados en la tablada, o sea, y además testimonios coincidentes en que el traslado habría sido por lancha. Aquí estamos en febrero de 1978, en carnaval de 1978 para ser más preciso. Si nosotros aplicamos un razonamiento siguiendo la regla de la experiencia en la valoración de los hechos, concluiríamos de que los detenidos desaparecidos en la Argentina eran trasladados al Uruguay, fueron trasladados al Uruguay. ¿Por qué? Y por distintas vías, y esto es muy importante, es decir...
Sí, porque hasta ahora se hablaba mucho de los vuelos, ¿no? Del primero y el segundo vuelo, o sea, de dos grupos de prisioneros que fueron traídos en dos aviones a Montevideo, bueno, encarcelados, torturados y por lo visto también asesinados.
Exactamente.
Ahora, en este caso, para simplificar, se habla de un tercer traslado, pero en realidad incluye varias operaciones de traslado.
Varias operaciones. Yo diría, hay un sinnúmero de traslados. Y el primer traslado que se denuncia en este caso concreto es el de febrero 78 por lancha. Ahora bien, yo quisiera, hablando del patrón regular de conducta de la represión, ya en diciembre de 1977 fue trasladado un ciudadano argentino detenido acá, secuestrado en el puerto de Colonia, y fue trasladado por helicóptero desde Uruguay hasta Argentina. Y esto fue acordado incluso en un cónclave de la época y está reconocido en el informe que la Armada le brinda al presidente de la República. En el mismo diciembre del 77, un diputado peronista, Jaime Drí, fue detenido, torturado en el Uruguay por personal de las Fuerzas Armadas uruguayas y oficiales de la Marina Argentina. Y fue trasladado clandestinamente a la Argentina en un avión que, por las características que describe, era una avioneta. Una ciudadana argentina y sus hijas, también secuestradas en Uruguay en diciembre de 1977, fue también trasladada a la Argentina en forma clandestina mediante una avioneta. Una uruguaya, en esa misma, estamos en febrero del 78, o sea, está en la misma época, ¿verdad? Una uruguaya que va a declarar como testigo en la causa, manifiesta que la subieron a un avión que era muy chico, que viajó parada, con las manos esposadas, colgada de un gancho, una avioneta. O sea, hubo un sinnúmero de traslados de ida y de vuelta. Y no se puede descartar luego de esto ningún medio de transporte. Lancha, avioneta, helicóptero, avión. Fíjense, en mayo de 1978 se produce un traslado masivo, digamos, de uruguayos que estaban detenidos en el pozo de Banfield. Unos 20, 21 uruguayos. Y ese traslado, por sus características, debió haber sido en un vuelo. Cuando digo en un vuelo me refiero a un avión, no a una avioneta, ¿verdad? O en varios lanchones, o en varias avionetas, pero lo más lógico sería que, o la hipótesis, es de un vuelo. Pero si nosotros tenemos en cuenta la fecha, mayo, 16 de mayo de 78, una investigación periodística del Observador, de agosto del 2005, una investigación del periodista Gabriel Pereira, ya señalaba que había existido un tercer vuelo a la muerte en aquel momento, con 6 uruguayos. Una familia entera, la familia Severo. Y coincidentemente, en esa misma fecha habría existido este traslado de 21 uruguayos del Pozo de Banfield. Por un lado la familia Severo, por otro lado el traslado de los 21 uruguayos del Pozo de Banfield. En el mismo avión, me pregunto. En esa misma época también existió un traslado en avión desde Uruguay hacia Argentina de otra familia entera, secuestrada el 18 de mayo precisamente en Uruguay.
¿En ese caso estamos hablando de uruguayos también?
Argentinos.
Ah, en este caso argentinos.
Argentinos. Que vivían en Uruguay, la familia Lugares. El mismo avión iba y venía. Una hipótesis absolutamente creíble, digamos. O existía más de un... Por eso, para ser preciso, es un sinnúmero de traslados.
Un conjunto de traslados que terminarían abarcando a unas 40 personas.
En total, en esta denuncia sería un total de 40 personas. ¿Sí? Porque luego existe otro traslado en el mes de junio de 78. Y un último traslado de los que se tienen relevados en el mes de octubre de 78. Fíjese que estamos hablando de familias, cuando me refiero a familias enteras, me refiero a una pareja con que la madre embarazada, muchas veces que la dejan tener familia o la aguantan, digamos, la dejan en el centro clandestino de detención hasta que tiene familia para secuestrar el bebé, ¿no? Y entonces, por eso en muchos casos se daban esos traslados alternados. Uh-huh. El último traslado, el de octubre, es de la última persona que había tenido familia en agosto, María Artigas de Moyano. Todos estos elementos, el hecho fundamental de que en febrero del 78 hayan sido vistos en la tablada identificados tres o cuatro, de las 5 o 6 personas trasladadas en el primer traslado, pero identificadas muy claramente. Se trataría de 5 o 6 personas que 2 testigos en el Pozo de Banfield señalan. Uno de ellos puede identificarse ya en la declaración de los testigos, porque se dice el esposo de fulana y 5 más fueron trasladados por lancha, porque les hicieron preparar la comida para el viaje a las mujeres que estaban detenidas. Y luego esa misma persona es la que es vista identificada, perdón, esa es identificada por el testigo en la tablada, otra es vista, con testimonios absolutamente creíbles que en su momento se presentaron ante organismos de derechos humanos.
Y doctor López Valdarazín, sí. A partir de esta enumeración y este detalle que usted aporta, a partir de lo que sería entonces un conjunto de traslados que abarcarían a unas 40 personas a lo largo del año 1978 y que se viene a sumar al primer vuelo y al segundo vuelo, ¿ustedes ya pueden sacar la conclusión que entonces los desaparecidos uruguayos en Argentina habrían sido, por lo menos en su enorme mayoría, traídos acá y por lo tanto la búsqueda de sus restos tendría que realizarse acá y no, como en algún momento se supuso, en Argentina?
Emiliano, yo estoy absolutamente convencido que esa es una hipótesis más que sostenible. En lo personal estoy absolutamente convencido que es así, que la gran mayoría de los uruguayos desaparecidos en la Argentina han sido trasladados al Uruguay y que la búsqueda debe realizarse en Uruguay. Por otra parte...
¿Y esas muertes de esas personas habrían sido lisa y llanamente ejecuciones o, como en algunos casos aislados, episodios de tortura? ¿Qué impresión tienen ustedes?
El episodio de tortura es, en realidad, que deriva la muerte, es una ejecución.
Sí, entiendo lo que usted dice. Pero una cosa es que alguien muera durante la tortura porque le falló el corazón, porque estaba muy debilitado, etcétera, cuando quizás la intención no era matarlo, y otra cosa es que se haya procedido lisa y llanamente a fusilamientos, etcétera, ¿no?
Quien tiene la respuesta para eso son precisamente quienes lo cometieron esos actos. Yo lo que sí debo presumir con absoluta certeza, sí, fueron trasladados al Uruguay, siempre entre la hipótesis, fueron trasladados al Uruguay, cosa que todos los indicios determinarían que esa sería la conclusión, fueron muertos en el Uruguay. A mí me dicen fueron muertos por muerte natural, murieron por muerte natural. Fueron muertos, fueron asesinados. Causa derivada por la tortura, por un fusilamiento, que lo tienen que decir, y es lo que se está reclamando.
¿Qué es lo que se procura con la denuncia presentada ahora ante el juez Luis Charles?
Precisamente el indagar sobre lo que sucedió, deslindar las responsabilidades penales y que se disponga la ubicación de los lugares donde se podría excavar en función de los indicios sobre enterramientos que existen y que se brindan y que se cometan por orden judicial las excavaciones del caso, ¿verdad?
O sea, ustedes están convencidos de que estos casos pueden investigarse, que no caen bajo el amparo de la ley de caducidad.
No caerían bajo el amparo de la ley de caducidad. En primer lugar, es una denuncia formulada contra los mandos. Al ser formulada contra los mandos están excluidos de la ley de caducidad, al estar al tenor de la propia ley de caducidad. Son hechos que se cometieron en la Argentina, o sea, hay un supuesto ilícito que abarca extraterritorialmente a la Argentina y consecuentemente no sería aplicación la ley de caducidad si estamos a lo que ha sido la interpretación de los del Poder Ejecutivo.
O sea, esta es una investigación en la justicia penal que podría conducir a la identificación y la condena de los culpables, pero por otra parte iría en la búsqueda de los restos de los desaparecidos.
Es más, se solicita en forma expresa que se realicen las consultas del caso con el equipo antropólogo, porque se proporcionan lugares que por distintas vías, por distintos testimonios, darían con lugares de enterramiento.
¿Son lugares nuevos? ¿No son lugares donde se hayan realizado excavaciones ya?
No, no se han realizado excavaciones. En uno de ellos es el establecimiento de la tablada y el otro es el grupo del cuerpo de artillería antiaéreo número 1 sobre la ruta 34. Es decir, testimonios por diversas vías que han sido proporcionados al equipo de antropólogos. Algunos de ellos han sido puestos a disposición del juzgado a los efectos de aportar los elementos. Creemos que es un tema sumamente delicado, que por lo que está en juego para las familias, hasta hace poco tiempo estos desaparecidos solamente había que buscarlos en la Argentina, y ahora se abre una hipótesis para indagar e investigar en el Uruguay.
Doctor López Goldaracena, ¿y por qué la denuncia se presenta ante el juez Luis Charles, que viene investigando el segundo vuelo?
Bien, yo entiendo que existen elementos de conexión con la causa del segundo vuelo, con las demás causas que está investigando Charles. Nuestro derecho positivo en materia penal, en materia procesal penal, establece que cuando elementos probatorios en relación con el delito o con las circunstancias del delito de un expediente pueden aportar para los elementos probatorios de otro delito, de otro supuesto delictivo, o sea, se da una conexión procesal, lo mismo que en relación a los sujetos que están siendo indagados, que están siendo indagados en la causa, por ejemplo, del segundo vuelo. Aquí en esta denuncia se plantea una coordinación Uruguay-Argentina, pero también una participación de todas las armas, Fuerza Aérea y el Ejército y la Armada. En relación al Ejército, particularmente de LOCOA y del CID, tengamos presente, por ejemplo, que el centro de detención de La Tablada, donde fueron vistos los transportados en febrero del 78, era un centro clandestino de detención dependiente de LOCOA. Y es un lugar donde podrían existir o existen indicios de posible enterramiento. Fue el último lugar donde estuvieron.
¿Ha habido ya una respuesta del juzgado
ante
el escrito que ustedes presentaron ayer?
No, del escrito presentado ayer, yo estimo que recién la semana que viene, a partir del martes o miércoles, podrá haber alguna resolución.
¿Qué otros pasos piensan dar ustedes?
Seguir investigando. Este es el fruto del trabajo de los familiares durante muchísimos años. Es el momento no solo de procesar información que se encuentra muchas de ellas en libros, muchas de ellas en testimonios, muchas de ellas ya fue brindada ante tribunales extranjeros, como es el caso de la prueba testimonial que se aporta. Si nosotros aportamos los testimonios de las declaraciones oficiales realizadas en juicios seguidos en la República Argentina, expedidas por el propio juzgado, sin perjuicio de poderlo ubicar a esos testigos que ya declararon en esos juicios, para que vengan a declarar aquí.
O sea que cabe presumir que van a presentar ustedes más denuncias.
Más denuncias o más pruebas.
Más pruebas.
Es fundamental entender que todo aquel que tenga un elemento indiciario en relación con, fundamentalmente con los posibles enterramientos, lo ponga a disposición de las organizaciones de derechos humanos que con total confidencialidad se investigarán todas las pistas, ¿no?
Doctor Óscar López Goldaracena, le agradezco sus respuestas a estas preguntas y vemos entonces ahora cómo sigue este caso a partir de las decisiones que tome la justicia.
Muchísimas gracias.